Yo diría que tenemos enfrente, y es decir, más que mi imaginación o mi especulación, es lo que estoy experimentando y viendo, muy claramente en Oaxaca, pero también en el resto del país, que el movimiento social está siguiendo tres direcciones paralelas que se alimentan mutuamente. Hay una que corresponde todavía a la versión tradicional de luchar por alguna ley, alguna reforma legal, impulsar alguna cobertura jurídica específica. Por ejemplo, están movilizándose los pueblos indios de Oaxaca para tener un cambio en la constitución y la ley en relación con los pueblos indios. Sí, todavía se mantiene esa lucha y se mantiene con algunas posibilidades de éxito. La segunda lucha es una lucha abiertamente de resistencia frente a la invasión de los territorios y de las vidas de las gentes. Yo creo que la más destacada, la más conocida de estas luchas es la lucha contra las mineras. Esto es en todo el país, esto sabemos que la tercera parte del territorio está entregada en concesiones, que es ahora obligación del Estado limpiar de gente ese territorio y que la gente no se está dejando y que tenemos por todo el país este tipo de resistencia. Hemos tenido algunos éxitos, hay distintos grupos que en determinados lugares lograron detener a las mineras, se está avanzando, hay otras que han paralizado el proceso sin lograr todavía librarse de las mineras. Han estado formando sus coaliciones y sus frentes para el apoyo mutuo, para que no sea solamente una comunidad aislada la que pelee. Mi impresión es que esta segunda lucha solo va a tener éxito cuando la resistencia logre crear, al mismo tiempo que impedir la minera, crear una posibilidad mejor que la que había antes. Si la resistencia es solamente decir que no, tarde o temprano pueden perder. La gente se cansa, hay corrupción, la gente finalmente en la situación tan difícil dice, bueno, pero nos van a dar unos empleos y nos van a dar esto o lo aquello, y la gente cae, se divide el pueblo y empezamos a entrar en dificultades. Yo creo que las que resisten bien es porque están creando al mismo tiempo que resisten una posibilidad diferente. Yo creo que, claro, el mejor ejemplo sigue siendo el de los zapatistas, pero lo que quiero decir es el principio está allí. Se trata de que resisto porque estoy creando otra cosa. Entonces la gente está luchando para esta otra cosa, además de resistir. La primera lucha, que es la que a mí me parece más importante, que no se ve mucho, que no está en las calles, que no se trata de conquistar las calles, es resolver los problemas a fondo, resolver los problemas reales que tiene la gente encima. Y yo creo que no es una exageración la cifra que habla de que puede haber 3 millones de mexicanos amenazados de hambruna. No es una especulación de un académico, es un trabajo serio. El hambre está, el hambre es real, la amenaza sobre nosotros es terrible en todas las esferas de la vida cotidiana. Y la gente está reaccionando. Una de las formas de la reacción es muy claramente reaccionar en términos de unirse con otros para resolver juntos directamente el problema de su necesidad. Si se trata de comida, ver cómo pueden resolver el problema de su comida produciéndola o uniéndose a otros que pueden producirla. Creo que eso está haciéndose, está pasando. Creo que viene de atrás. Yo diría, todavía queda producción de maíz en México, aparte de la del norte, porque los campesinos la defendieron, porque se defendieron de los ataques, porque los migrantes fueron a Estados Unidos y mandaron remesas para la milpa, porque todo esto estuvo ocurriendo gracias a esa estrategia campesina, tenemos todavía maíz. Entonces esta lucha que viene de atrás, de todo el periodo neoliberal, de todo el desmantelamiento del aparato de apoyo al campo, etcétera, esta lucha se está intensificando, está abarcando a otros sectores sociales, ahora cunde por la ciudad, abarca a clases medias, abarca a un amplio campo de la población que, como he estado diciendo hasta el cansancio, aprovechamos el verso de Galeano, que en estos tiempos de miedo global, quien no tiene miedo al hambre tiene miedo de comer, porque sabemos lo que viene en nuestros platos, y aprovechamos lo que dice Vía Campesina. Insisto, es la organización más grande de la historia, más grande de cualquier cosa, y esta organización redefine soberanía alimentaria en términos de decir tenemos que definir por nosotros lo que comemos y tenemos que producirlo nosotros. Esto está ocurriendo entre nosotros, está ocurriendo en México. Yo diría, una cosa semejante ocurre en materia de salud. todos sabemos que el sistema de salud es un desastre, que Calderón presume mucho de que logró la cobertura universal. ¿Cobertura universal de qué? ¿Dónde, qué cubre? ¿Dónde está abarcada esa cobertura? La gente se está muriendo en los hospitales, la gente está sabiendo que no hay medicamentos, que tiene que hacer colas interminables para que les den una medicina. El sistema de salud es un desastre, es uno de los aspectos de las desgracias que deja Calderón. La gente no está esperando a morirse para hacer algo. En este momento hay una efervescencia que en algunos casos implica retomar viejas tradiciones que habían estado descalificadas, abandonadas, pero que en otros casos representa un enriquecimiento muy notable. Por ejemplo, por decir algo muy central, creo que lo que está pasando en México, sobre todo en ciertas partes de México, en relación con el parto, es muy notable. Sí, se recuperan las parteras tradicionales, pero se actualiza con técnicas contemporáneas. Es decir, no es volver al pasado, sino es poner al día una técnica propia, mejor que la del hospital y mejor que la del sistema de salud. Dar a luz en un hospital del Seguro Social es una desgracia. Es decir, hay gente que lo está haciendo, no tiene otro remedio. Y cuando lo hace, sufre mucho y tiene malas consecuencias. Hay más y más gente que no va a ese peligro para la mamá y para el bebé y que lo están haciendo en su casa con la partera, con otros procedimientos. Entonces, el sistema de salud, la gente lo está tomando en sus manos, curándose de la salud. Podemos verlo, sabemos cómo está el sistema educativo, es otro desastre. Sabemos que no está en la perspectiva que salga doña Alba Ester, a pesar de que se habla de las tensiones que existen allá arriba entre ellos. Sabemos que eso no se puede resolver, ni la Secretaría de Educación ni el Sindicato de Maestros, que no tiene una salida en nuestra perspectiva, que podamos decir, por ahí se está viendo algo que cambie. Que el conjunto de las universidades no está, yo sé que la UNAM es una de las mejores universidades del mundo y todo eso, pero sabemos que todo esto es un desastre. La gente no está esperando que esto se corrija y se componga. Siguen mandándose los niños a la escuela, siguen tocándose las puertas de las universidades, pero sabemos que hoy hay 10 millones de ninis, de jóvenes que no pueden ni estudiar ni trabajar, que no encuentran ninguna posibilidad en ninguno de los dos casos. Que de este millón de rechazados de los meses anteriores, por sus negociaciones y movilizaciones lograron que 30,000 entraran, pero más de 900,000 siguieron fuera. La gente no está esperando que alguien lo resuelva. La gente está viendo que sus jóvenes, esos ninis, como las familias ya no pueden sostenerlos, entonces empiezan con pequeños latrocinios, algún asaltito aquí, alguna cosa allá, y van poco a poco entrando en el deterioro que los lleva hasta la barbarie que hemos estado viviendo en estos años. Lo más grave, como ha dicho Cecilia, es cómo dejamos que nuestros jóvenes llegaran a este nivel de degradación humana que han estado manifestando. La gente no está esperando. Por todos lados estamos viendo iniciativas para poder creativamente crearles una posibilidad digna de estudio y de trabajo para estos jóvenes. Lo está haciendo la gente, no es el Estado. Yo diría, Raúl, subrayando muy claramente, es que más allá del horror que es Enrique Peña, Andrés Manuel tampoco hubiera podido. Es decir, el Estado no puede hacer esto. No hay en el mundo capacidad de resolver, por ejemplo, el pagar las facturas de educación y de salud. No hay manera. Yo creo que están haciendo todas las cosas equivocadas frente a la crisis financiera y económica, que en lugar de aliviar la crisis la van agravando. Pero si hicieran otra cosa no la resolverían tampoco. Es decir, no está bajo el marco de decisiones que pueden tomar una solución de la crisis tan, tan profunda. Entonces, no es la vergüenza que tenemos de tener a Enrique Peña, sino que esa vergüenza se combina con una real incapacidad de esa entidad que todavía seguimos llamando Estado, aunque ya no merece ese nombre.